Buenos días. Pues por desgracia coincido con usted, don Diego. No hay nada bueno que comentar. El mundo cada vez está más loco, más crispado, más exacerbado. Y bueno, está claro que no tenemos ninguna buena noticia. Rusia intentando probar el sistema de defensa polaco. Algún zumbado con un rifle matando a personas que opinan de forma diferente, a pesar de que la opinión pueda ser criticable, pero evidentemente defenderla con una pistola o una escopeta asesinando a una persona pues no es lo legítimo en democracia. Y bueno, si volvemos al terreno patrio, pues evidentemente un gobierno que sigue dependiendo de lo que decidan los independentistas de Junts o de Esquerra Republicana, y una vicepresidenta que o no se entera o dice tantas estupideces como que solo hay tres derechas en el Congreso, poniendo al PNV debe ser en la izquierda.
Y a Coalición Canaria.
Y a Coalición Canaria. Bueno, Coalición Canaria depende a quien le pregunte, porque usted sabe también como yo que algunos de sus miembros se consideran de centro, otros de centro izquierda y otros de centro derecha. No sé qué decirle, don Diego. Coalición Canaria yo creo que es muy transversal.
Totum revolutum ahí. Pasa que es transversal, pero después dejar fuera a la gente de Nueva Canaria, a la gente de Teodoro Sosa. No es capaz de atraerlas en una formación nacionalista como teóricamente debería estar haciendo, ¿no?
Bueno, veremos lo que pasa de aquí a las elecciones. Yo creo que sí que está habiendo movimientos en ese sentido, en atraer evidentemente las personas díscolas de Nueva Canaria. Evidentemente la pata negra de Nueva Canaria, los Carmelo, Roldán y Pedro Quevedo, pues no se van a ir a Coalición Canaria precisamente porque salieron de allí para conformar esa formación, ¿no? No tendría mucho sentido. Pero los Teodoro Sosa y compañía sí que yo creo que tienen opciones de que se acaben en unas hipotéticas elecciones autonómicas fusionando, por lo menos yendo en coalición en algunas instituciones. No creo que en todas.
Bueno, pues iremos viendo atentamente qué está pasando, porque el nacionalismo canario tenía una oportunidad con esta crisis interna de Nueva Canaria de haber abierto la puerta y haber unificado. Yo siempre sigo pensando que para que el nacionalismo en Canarias funcione tiene que haber un partido transversal, tangencial, como ponle el apellido que quiera, donde la necesidad de representar a Canarias como comunidad autónoma en Madrid y en Europa esté por encima de cualquier ideología. Y hasta que eso no pase, pues va a ser complicado.
Exactamente de acuerdo, Diego. Y además hay otro problema añadido, y es que si no defiende los intereses de Canarias en todos los ámbitos un partido nacionalista transversal, habrá otros partidos de distintos espectros ideológicos, y me refiero por ejemplo a Vox, que utilizando ciertas banderas, que ahora mismo sí que son rentables en el número de votos por la situación general que se vive, y me refiero a la inmigración ilegal, pues evidentemente pueden aquilatar y pueden sacar un resultado más que óptimo. Ayer, como usted sabe, conocimos el CIS, otro disparate del señor Tezanos, otro dispendio, otro de malgaste de recursos públicos, donde bueno, establece que el Partido Socialista, por supuesto, gana las elecciones de España, Francia, Alemania, y si se presentase a Estados Unidos también. Y seguro que si el señor Tezanos hiciese una encuesta en Israel, ganaría el partido del señor Pedro Sánchez las elecciones allí en Israel. Pero la realidad es que cuando uno ve el resto de las encuestas que han salido esta semana, que son varias, de distintos medios y de distinta línea editorial e ideológica, me refiero al País, me refiero al Mundo, me refiero a La Razón, la media coincide. Es decir, la media por un claro ganador en las elecciones al Partido Popular. Y en lo que sí coincide, señor Tezanos, con esas encuestas, y es por lo que lo traigo a colación, es que Vox experimenta un aumento de casi 7 puntos sobre sus resultados en las anteriores elecciones. Es decir, Vox está sacando un rédito muy importante al tema de la inmigración ilegal, y el discurso de algunos partidos de no querer entrar a hablar en profundidad y con seriedad y rigurosidad sobre este tema va a hacer que ciertos populismos, ya sean de un lado o de otro, saquen rédito político. Mientras Coalición Canaria no sea capaz de hacer un discurso serio, transversal y que realmente afronte los problemas que tenemos en la sociedad canaria, que son varios, por desgracia otros partidos de espectro político populista, y llámese populismo, me da igual, a la izquierda o a la derecha, que da soluciones fáciles a problemas complejos, sacarán rédito.
Estoy coincido contigo que el análisis de todas las encuestas, sea cual sea el color de quien las encarga, da un crecimiento importante a Vox, convirtiéndola claramente en la tercera fuerza política, con lo cual a ver quién es capaz de despreciar, con una intención de voto que va camino de acercarse al 20%, ya está en el 17% y pico de media entre esas encuestas que tú has nombrado, que hemos conocido en las últimas 2 semanas. Alguien se tiene que dar cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos dando soluciones a los problemas de los españoles cuando tenemos que recurrir a opciones políticas tan radicales como en su momento fue Podemos, como en este momento es Vox.
Es así, es así. sí. Lo que pasa es que, bueno, parece que quieren evitar el discurso con aquello de no hablemos del elefante en la habitación. Y la realidad es que el elefante ya lo conoce todo el mundo. De hecho, para que la intención de voto de partido Vox aparezca en distintas encuestas por encima del 17%, eso supone que hay más de 4 millones de personas que están dispuestas a votarlos, casi 5 millones de personas. ¿Qué vamos a despreciar? ¿A 5 millones de españoles? Que tienen evidentemente una preocupación sobre ciertos temas que sí que están siendo tratados con Vox, evidentemente, insisto, con soluciones fáciles y sin poder concretarlas, porque evidentemente los problemas complejos no se pueden solucionar de un plumazo. Pero por lo menos entran en el debate. Y ese es el problema y lo que yo echo en falta de algunos partidos, llamémosle tradicionales, o por lo menos los partidos que tienen que tener un poquito de sentido de Estado. Y es sentarse con rigurosidad, llamar las cosas como por su nombre. Claro, cuando la política básicamente se ha llenado de singles, de eslóganes y de tonterías, en lugar de centrarse y de llamar las cosas por su nombre, pues al final hay mucha gente, sobre todo, por cierto, en el espectro de 18 a 25 años, es decir, de nuestros jóvenes, que abrazan soluciones fáciles. Y eso es muy preocupante para una sociedad. Porque, evidentemente, hemos visto que Meloni en Italia no ha producido un caos, que Milei en Argentina no ha producido un caos, que en Polonia, que en Hungría, los llamados ultraconservadores, también los de ultraconservador, con todo el cariño, me parece, como decía, te nos has contado una estupidez, parece que nadie puede dialogar. Estos señores son conservadores, y si quiero uno, conservadores religiosos, pero conservadores. Pero la realidad es que están ofreciendo soluciones fáciles que los jóvenes les están comprando. Y no podemos despreciar ni a nuestros jóvenes, ni a 5 millones de votantes, de compatriotas que van a dar su voto y su confianza a un partido, precisamente porque las otras opciones no les ofrecen nada. No hay un discurso serio, riguroso, sesudo, donde podamos analizar cuál es el problema, cuáles son las soluciones que podemos utilizar, porque claro, queda muy bonito decir, vamos a deportar a todos. Bueno, es que la ley internacional, el derecho internacional no lo impide. Bueno, habrá que empezar por firmar otro tipo de tratados o modificar los tratados internacionales o modificar nuestro corpus legislativo. Todo eso no he oído a nadie, ni del Partido Socialista, por supuesto, ni del Partido Popular, que aspira a gobernar, poniendo encima de la mesa. Y eso es lo preocupante.
A mí me preocupa además que se compre el discurso por parte de una gran parte de la ciudadanía española de que el problema de toda esta radicalidad la tiene alguien que no tiene responsabilidades de gobierno, que ha tenido muy poquitas responsabilidades de gobierno en este país, como es Vox. Que yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Comparto contigo el análisis de que ofrece soluciones fáciles de entender y que las personas que están ya hasta las narices de oír todo estupideces y mentiras, pues recurran a esta alternativa pues por lo que sea. Ellos son libres de hacerlo. El problema está en que ¿por qué no hay soluciones a los problemas que nos afectan a todos los ciudadanos durante tantos años que ya hay una desafección? Porque no solamente son los jóvenes los que votan a Vox, también hay muchos jubilados que votan a Vox. Y no hay que alarmarse de que venga Vox a dar soluciones. El problema es cómo no hemos sido capaces de solucionar, porque hemos radicalizado entre hombres y mujeres usando el feminismo, entre hombres y mujeres usando la violencia de género, entre nacionales nacidos aquí y no nacidos aquí por tema de la inmigración. Pero eso lo ha hecho Vox. ¿O no se han solucionado esos problemas, han generado un problema nuevo y ha venido alguien a buscar una solución? Porque es que es muy muy fácil de echarle la culpa al que viene, pero es que los que han estado son los auténticamente responsables.
Evidentemente, don Diego, si alguien pensaba que hace 4 años, no le digo hace 10, hace 4 años, la inmigración iba a ser uno de los principales problemas que tenía, la inmigración ilegal, evidentemente. Porque luego también está esta falacia que parece que es que Vox está en contra de la inmigración, y no es cierto. Evidentemente yo he escuchado a distintos responsables del partido hablar claramente que ellos están en contra de la inmigración ilegal, que en principio todos debíamos estar en contra de la inmigración ilegal, entre otras cosas, pues se alimentan las mafias, se maltrata a la población, se utiliza a los que están más vulnerables. Sí, parece que lo lógico sería que todos los partidos y el conjunto de la sociedad española estuviese, y por supuesto la canaria, estuviésemos en contra de la inmigración ilegal, que es en lo que realmente ha puesto el foco Vox. Lo que pasa es que como quieren añadir a esto que toda la inmigración es igual, todo es homogénea, bueno, pues no. No es lo mismo una inmigración que comparte con nosotros una serie de culturas, valores, idiomas, etcétera, etcétera, con otra que viene, evidentemente, con otra problemática completamente diferente y de otras zonas y orígenes completamente diferentes. Eso por un lado. Por eso refiero que si realmente los partidos tradicionales quisieran hacer un debate riguroso, en donde establecieran claramente qué es la inmigración ilegal, cómo se está produciendo, cuáles son los orígenes, cuáles son los motivos de esa inmigración, quizás, una vez que tuviésemos un diagnóstico real y además consensuado y dejándonos de poner etiquetitas, pues posiblemente podríamos establecer una serie de medidas y de soluciones para paliar la situación que se vive hoy. Está claro que esto sí que preocupa a la sociedad, entre otras muchas cosas, como decía usted. Pero es verdad, don Diego, que bueno, se han dedicado, sí, sobre todo, y hay que dejarlo claro, desde el Partido Socialista en los últimos 10 años, a dividir. El que puso el famoso, la famoso muro, y que iba a poner un muro en contra de la derecha, ha sido el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y el que ha establecido políticas que lo que hacen es dividir la sociedad, tanto en hombres contra mujeres, como en nacidos contra aquí, como nacidos de fuera, y me atrevería a decir entre los territorios, porque lógicamente cuando alguien intenta bonificar y mejorar por necesidad política a un territorio como Cataluña, ya estaba en este mejora el País Vasco y Navarra, pero frente al resto de España, pues evidente vuelve a generar otra vez una diferenciación, una separación, que es en lo que él vive bien, en la confrontación. Y cuando alguien me pregunta a mí cómo es que el señor Sánchez ha sobrevivido durante 7 años siendo presidente del gobierno, por cierto, sin presupuestos generales, con todo el mundo imputado, con una incapacidad de sacar leyes importantes y estructurales adelante, la realidad es que lo ha hecho a base de dividir. El famoso dividir y vencerás, Sánchez lo ha hecho muy bien. Y claro, cuando uno escucha a vicepresidenta, vamos a decir, simpática y que hace cosas chulis, decir que las tres derechas se han puesto de acuerdo en relación a Vox, PP y Junts, pues hombre, se olvida que ahí está también el PNV, por supuesto, y comparto con usted que coalición también. Con lo cual, cuatro derechas hay en el partido, hoy en el Congreso de los Diputados, bueno, cuatro, alguna más, pero con representaciones menores, quizá. Pero lo que está claro es que ella es vicepresidenta del gobierno gracias a que de esas derechas que ya de ayer acusaba y señalaba con el dedo, una de ellas, la de Junts, le permite serlo. Entonces, esta es la realidad de lo que está pasando en la sociedad en su conjunto. Hemos visto esta semana también el asesinato de una persona, insisto, que no comparto con él muchas de sus opiniones. En el fondo era un defensor de la provida, contra el aborto, que evidentemente ni usted ni yo compartimos las cosas que estaba diciendo, pero desde luego creo que nadie se merece recibir un balazo por expresar su opinión. Es más, yo, como decía Montesquieu, no puedo compartir su opinión, pero daría mi vida para que pudiera darla. Y esto creo que cualquier demócrata es lo que tiene que pensar. Por desgracia, la crispación provocada en España principalmente por el Partido Socialista de Pedro Sánchez y en el mundo por otros tipos de partidos está generando esto. Lo de ayer, el asesinato de Charlie Kirk, para mí, algunos consideran que es la consecuencia. Yo creo que es un síntoma. Un síntoma de que tenemos una sociedad que ha exacerbado los peores instintos y que en lugar de buscar los puntos en común, estamos buscando los puntos en disonancia.
¿Y qué te parece que un presidente de un estado, de un país como Estados Unidos reaccione a la muerte de una senadora con su marido de una manera y de otra cuando es afín a él? Porque ayer poco menos que clamaba la venganza. De hecho, ha decretado 4 días de luto una persona que no es representante público. Y no lo ha hecho con asesinatos políticos que hace poco tiempo han pasado en ese país, en Estados Unidos, y no se ha decretado luto nacional.
Claro, es que en Estados Unidos quien ha generado también la otra parte de la crispación es el actual presidente, el señor Trump, que ha cogido como bandera el antiwokismo. En la época, digamos, del gobierno demócrata, del señor Biden, y empezó con Obama, se empezó a hacer un movimiento que tenía sentido, que es el desperta. Pero ese movimiento lo que quería poner encima de la mesa es despertar sobre los problemas reales que tenía la sociedad. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, las ideologías en este mundo actual del siglo XXI son pendulares, o sea, no tienden nunca al centro, van hacia los extremos. Entonces, lo que era una buena idea desde mi punto de vista, que era poner foco, despertarnos de lo que estaba sucediendo en ciertas cosas, pues el uso de algunos tipejos que se pensaban que estábamos en otro momento histórico y podían aprovechar su poder y su dinero para aprovecharse de mujeres en ciertas profesiones donde un productor pues con el dinero decidía qué actriz o qué no actriz actuaba, el que se estaba produciendo una exacerbación del uso de la fuerza en algunos colectivos concretos por parte de los cuerpos policiales de Estados Unidos, de algunas zonas más que de otras, evidentemente. Todo ese tipo de cosas que estaban ahí y que la gente pues que conocía pero que no hablaba de ellas, querían sacarlas adelante. Bien, ¿qué pasa? Que ese movimiento woke dejó de tener sentido cuando empezaron a decir pues eso, que la transexualidad es lo más normal del mundo y que las personas que digan claramente desde el punto de vista riguroso y científico que en lo que es la naturaleza no surgen tantos problemas de disforia de género, pero parece que así era lo normal. Entonces, cuando se exacerba hacia un lado, al final hay una reacción clara en el sentido contrario. Esa reacción clara en el sentido contrario de Estados Unidos se llama Donald Trump. que a base de, lo insisto, soluciones fáciles a problemas complejos, ha llegado al poder dos veces en Estados Unidos.
Y quiere llegar más. A ver si va a cambiar la legislación.
Ahora quiere cambiar la Constitución porque es verdad que hay una limitación de mandatos en Estados Unidos y él quiere reinterpretarla. Más que cambiarla, quiere reinterpretarla.
Sí, decía que sean dos mandatos consecutivos.
Exactamente. Considera que lo que dice la Constitución es que son dos mandatos consecutivos, no alternos. Entonces, no sé ya todo eso. La realidad es que ha llegado democráticamente al poder, lo que es sorprendente. Pero puede ser tan sorprendente, nos puede sorprender tanto como decía el otro día un periodista británico, usted se sorprende de esto, pero no se sorprende de que Pedro Sánchez siga en el poder después de lo que está haciendo, mintiendo, engañando. Claro, es decir, si analizamos la patria, quizá entendamos por qué en Estados Unidos Donald Trump está gobernando por segunda vez.
Hay paralelismos entre el trumpismo y el sanchismo, ¿eh? Hay unos paralelismos que el que no quiera verlos es porque se pone una gafa de sol bastante oscura o bastante violeta, pero hay muchas cosas comunes, ¿eh?
Evidentemente, porque son los dos unos sectarios. Y no nos engañemos, don Diego, los extremos siempre se tocan. A mí, cuando alguien dice que Vox es fascista, bueno, como decía Antonio Escotado, en España no ha habido fascistas nunca, eso para empezar. Y el que diga eso es un estúpido, un cretino, eso para empezar. Que es la palabra fácil para poner una etiquetita y entonces que usted no pueda hablar. Y ya está. Es una forma de...
Es peor ser fascista que falangista. Falangista tiene un pase.
Claro, pero
¿qué es más insulto decir fascista?
Fascista, dice, pero si no saben ni lo que es. Entonces, pero que alguien, si alguien de verdad tiene interés en saber cómo era el fascismo, como modelo de Estado, como modelo de gobierno, y lo compara con el comunismo, que se supone que es la otra parte de ese espectro, verá que se tocan en muchas cosas. Los dos son estatalistas, un control férreo de la producción industrial y económica. Evidentemente un partido único, un comité que dirige por el bien de todo el conjunto, es decir, se tocan en muchas cosas. Por eso es sorprendente que a mí me parece claro que hay paralelismos entre la forma de actuar de Pedro Sánchez y de Donald Trump, teniendo en cuenta que evidentemente Estados Unidos ya tiene una clase media y unas idiosincrasias que nada tienen que ver con las españolas. Pero en lo que estábamos hablando, que es precisamente la utilización torticera de ciertos mensajes políticos por beneficio propio, sí, claro que se tocan, claro que se tocan. Es un ejemplo claro. Me hablaba usted precisamente de cuando atacaron a la gobernadora y a su familia, y bueno, otra hizo un comentario de, vamos a dejarlo ligero, frente a lo de ayer con su colaborador íntimo Charlie Kirk, que ha nombrado, ha echado 4 días de luto oficial y las banderas a medio hasta. A mí esto me recuerda a cuando hay un asesinato por parte de alguien o un ataque violento por parte de un inmigrante ilegal en un centro MENA, en Madrid, en una violación a una niña de 14 años, y el presidente del gobierno no ha hecho ni un comentario. En cambio, cuando ha habido algún abuso, asesinato, agresión a alguno de sus simpatizantes, ha salido, por supuesto, en bandada todos criticándolo, incluso cuando la agresión ha sido solo verbal. Claro que hay una diferencia. Pero estoy totalmente convencido que si estuviésemos una sociedad madura, educada y con cierto punto de rigor, esto no pasaría, ni aquí ni en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no me quiero parecer a la sociedad americana en nada salvo una cosa, en que todos, sean del espectro que sea, defienden a su país por encima de cualquier otra cosa.
Ahí sí, también tengo yo mucha envidia de los yanquis. Pues seguiré hablando contigo un rato más, pero no tengo tiempo, don Saúl, así que queda pendiente a ver si Ángel Víctor Torres se enfrenta a la Fiscalía Europea, porque la Fiscalía Española parece que está archivando los casos de corrupción en los que está tangencialmente involucrado.
Qué raro,
pero...
don Diego, qué raro.
Pero la Europea sí está ahí pico pala, pico y pala, ¿eh?
Fíjese que la Fiscalía Española ha pedido el archivo de los correos electrónicos de la mujer del presidente del gobierno. Es decir, la Fiscalía está actuando como abogado defensor de la mujer del presidente del gobierno. Interesante también.
No es la primera vez que se ponen las instituciones también. La abogacía del Estado fue usada y hubo funcionarios que se rebelaron y ya sabes tú lo que les pasó.
Sí, pero fíjese, la abogacía del Estado puedo entender que actúa como lo que tiene que ser, la abogacía del Estado. Es verdad que tiene que defender los intereses del Estado en su conjunto. Bueno, el presidente del gobierno, como institución dentro de ese Estado, podemos hacer...
Como presidente del gobierno, sí, pero como marido de Eno.
Correcto, no lo comparto. Pero lo que es increíble es que la Fiscalía, que tiene como función la persecución del delito, esté pidiendo el archivo de los correos de la mujer del presidente de ámbito privado. Dice, oiga, esto lo tendrá que pedir el abogado defensor de la mujer del presidente, ¿no?
Digo yo.
Lo habrá pedido, supongo, ¿no? Supongo que lo habrá pedido. Y usted podrá estar de acuerdo, pero de ahí a pedirlo usted...
Tiene igual. Derecho. No, pero como Trump también quiere reinterpretar ciertas cosas, ¿no? Porque Sánchez quiere reinterpretar... Y la Fiscalía ahora resulta que lo que tiene es que defender la verdad, con cualquier fin. ¿eh? Pero es la verdad lo que tiene que defender. Habría que explicarle a los ministros que dicen esas barbaridades cuáles son las funciones del fiscal general del Estado, que en ningún caso...
Sí, hay que explicárselos.
Esta la verdad,
es la verdad. El señor Puente, que de verdad, que cada vez que habla sube el pan. En vez de preocuparse de lo que tiene que preocuparse, de que funcionen las infraestructuras en este país, que son caóticas...
Y las carreteras, no te olvides, las carreteras que tienen más agujero que un gruyer.
No, pero claro, no se preocupe que nos van a poner otro impuesto exclusivo solo para eso. Es decir, oiga, ¿y entonces ustedes qué hacen con los impuestos que recaudan de todos los españoles día tras día?